Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia afirmó que la clasificación de los resultados del aprendizaje de alfabetización de Indonesia en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de 2022 o PISA aumentó de 5 a 6 posiciones en comparación con 2018, lo que convierte este aumento en el logro más alto. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de la República de Indonesia está colaborando con una empresa de la República Popular China para desarrollar el cultivo integrado de camarón. El Ministerio de Mano de Obra de Indonesia celebró la 12ª Conferencia de Inspección Laboral de la ASEAN en Bali del 5 al 7 de diciembre de 2023. El presidente de Nigeria ordena una investigación militar sobre el ataque con drones. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República Indonesia afirmó que la clasificación de los resultados del aprendizaje de alfabetización de Indonesia en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de 2022 o PISA aumentó de 5 a 6 posiciones en comparación con 2018, lo que convierte este aumento en el logro más alto. El ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, dijo el martes que este aumento en la clasificación muestra la resiliencia del sistema educativo indonesio para superar la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia. Según Nadiem, el Ministerio de Educación y Cultura está llevando a cabo varios programas para reducir la pérdida de aprendizaje o learning loss.
Yang pertama adalah pemberian akses daring yang sangat signifikan.
Estamos brindando una de las mayores cuotas de asistencia jamás brindada por el país a 25 millones de estudiantes y 1,7 millones de docentes para que aún puedan acceder a materiales y realizar su aprendizaje en línea. Por lo tanto, según nuestra encuesta, es la forma de iniciativa más eficaz para ayudar a la continuidad del proceso de aprendizaje durante el aprendizaje a distancia. El segundo punto es la formación de docentes. Llevamos a cabo varios tipos de plataformas de capacitación en línea a las que asistieron casi 800.000 docentes en toda Indonesia para hacer la transición y descubrir cómo enseñar durante la educación a distancia, cómo mutar las lecciones que se deben hacer. Nadiem Makarim agregó que su equipo también proporciona una gran cantidad de materiales de aprendizaje para ayudar a los profesores a llevar a cabo el aprendizaje en línea. La clasificación de Indonesia en PISA 2022 en lectura y matemáticas subió 5 posiciones en comparación con antes, mientras que en alfabetización científica subió 6 posiciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico administra PISA cada 3 años para medir la competencia en lectura, matemáticas y ciencias en estudiantes de 15 años. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de la República de Indonesia está colaborando con una empresa de la República Popular China para desarrollar el cultivo integrado de camarón. Esta colaboración estuvo marcada por la firma de un memorando de entendimiento entre el Centro de Servicios Empresariales de Producción Acuícola de Karawang, que es una unidad de implementación técnica del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, y el Guangdong Evergreen Group en la ciudad de Zhangjiang, provincia de Guangdong, en el sur de China. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de la República de Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, dijo en su declaración oficial que esta colaboración tiene como objetivo aumentar la producción nacional y al mismo tiempo ampliar el alcance del mercado para el camarón de Indonesia. Esta colaboración también apoya el programa de economía azul que enfatiza la pesca sostenible. En la etapa inicial, la cooperación para el desarrollo del cultivo integrado de camarón se llevará a cabo en la regencia de Sumba, provincia de Nusa Tenggara Oriental, en 1.800 hectáreas de tierra. El desarrollo priorizará los principios de sostenibilidad ambiental, así como priorizará la absorción de trabajadores locales. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que Indonesia está decidido a inspirar al mundo, comprometiéndose a apoyar el manejo de la crisis climática global a través de mecanismos de transición financiera verde y otras políticas. Por lo tanto, Indonesia se ha comprometido a reducir el dióxido de carbono en su contribución determinada a nivel nacional, o Nationally Determined Contribution. Sri Mulyani, en la serie de la 28ª Conferencia de las Partes, o COP, en Emiratos Árabes Unidos, citado en un comunicado oficial en Jakarta el martes, dijo que varias regulaciones para apoyar la agenda del cambio climático desde un punto de vista financiero y fiscal se había formulado una perspectiva política, por ejemplo, mediante el mercado del presupuesto o budget tagging y la emisión de sukuk verdes. Aparte de eso, Indonesia también introdujo 3 agendas de finanzas sostenibles, a saber, el establecimiento de un mecanismo de transición energética, la taxonomía de la ASEAN para las finanzas sostenibles versión 2 y la Asociación Indonesia para una transición energética justa. El mecanismo de transición energética fue introducido por Indonesia como una forma de financiación mixta para la transición económica verde, cuyo objetivo es aumentar el papel de las energías nuevas y renovables y controlar el papel de la energía procedente de combustibles fósiles. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que Indonesia está desarrollando una industria del coco sostenible para mejorar el bienestar de los agricultores y proteger el medio ambiente. Zulkifli Hasan, al inaugurar la reunión ministerial de International Coconut Community en Bandar Lampung el martes, dijo que Indonesia, como uno de los países productores de coco, intentaría desarrollar una industria del coco sostenible. Explicó que el desarrollo de una industria cocotera sostenible se llevaría a cabo desde abajo hasta arriba. Zulkifli Hasan espera que a través de esta actividad haya un intercambio de innovación, transferencia de tecnología para el desarrollo de una industria cocotera sostenible por parte de los países productores de coco. A la reunión a nivel ministerial de los países productores de coco asistieron 80 delegados de 15 países. El objetivo de esta actividad es formular diversas innovaciones, políticas y patrones de desarrollo industrial, así como plantaciones de coco sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. La colaboración de todas las partes interesadas es la clave principal para mitigar los esfuerzos y llevar a cabo la gestión de desastres en Indonesia, afirmó el martes Mego Pinandinto, adjunto de Política de Desarrollo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN, en Jakarta. Mego agregó que el público también debe ser consciente de cómo puede ocurrir los riesgos de desastres tanto a nivel regional como nacional. Por lo tanto, su equipo apoya la exposición de emergencia y rescate de desastres Indonesia 2023, que es la exposición internacional más grande en Indonesia en el campo de los desastres, al presentar una serie de partes interesadas relacionadas con los desastres. El asistente de operaciones de rafting Mingit Tribowo dijo que la exposición era un lugar para que varias partes construyeran una sólida colaboración en el contexto de las actividades de mitigación y gestión de desastres. El Ministerio de Mano de Obra de Indonesia celebró la 12ª Conferencia de Inspección Laboral de la ASEAN en Bali del 5 al 7 de diciembre de 2023. El secretario general del Ministerio de Mano de Obra, Anwar Sanusi, dijo en su discurso que el foro podría hacer realidad el compromiso de la ASEAN de brindar protección hacia los trabajadores migrantes a través de la inspección de trabajo.
With regard to this, today we gather in Bali to realize.
En relación con esto, hoy nos reunimos en Bali para hacer realidad el compromiso de la ASEAN de brindar protección a los trabajadores migrantes a través de la protección del mundo, a través de la protección del empleo. Esta conferencia se centrará en debates relacionados con políticas para implementar normas laborales y otros desafíos en la protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes. Anwar Sanusi dijo que monitorear el paradero de los trabajadores migrantes es importante, considerando que el 4,7% de los trabajadores globales, o alrededor de 160 millones de inmigrantes, provienen de la región de la ASEAN. A la conferencia con el tema protección laboral de los trabajadores migrantes a través de la inspección laboral asistieron representantes de los países miembros de la ASEAN, la Secretaría de la ASEAN, el Consejo Sindical de la ASEAN y Confederación de Empleados de la ASEAN, Asociación Internacional de Inspección del Trabajo y Organización Internacional de Trabajo. El presidente nigeriano Bola Tinubu ordenó el martes una investigación exhaustiva sobre un ataque con drones militares ocurrido el fin de semana pasado en Kaduna del Norte y que mató a 85 personas, entre ellas mujeres y niños. Fue el último ataque militar contra civiles. El ejército de Nigeria, respaldado por Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados no occidentales, está en una guerra prolongada contra los rebeldes islamistas en el noreste. Lanzaron ataques aéreos mortales en otras partes del país. Kaduna está a 163 kilómetros de la capital, Abuja, y se encuentra entre los estados del noreste y el centro-norte que luchan contra secuestros para pedir rescate y asesinatos llevados a cabo por bandas armadas. La zona fue blanco de ataques aéreos de las fuerzas de seguridad. La Agencia Nacional de Manejo de Emergencias dijo el martes que al menos 85 personas murieron en el ataque y 66 resultaron heridas. El presidente Tinubu, que asiste a la cumbre del clima COP28 en Dubái, calificó el incidente del domingo por la noche en la aldea de Rundunbiri como un incidente accidental que fue muy desafortunado, inquietante y doloroso, dijo el portavoz presidencial Ajuri Ngilani. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre aumentar la alfabetización de los estudiantes indonesios para obtener recursos humanos superiores. Los resultados del estudio del Program International Student Assessment, o PISA, 2022, muestran que la clasificación de resultados de aprendizaje de alfabetización de Indonesia subió de 5 a 6 posiciones en comparación con PISA 2018. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia publicó los resultados del estudio PISA 2022 el martes 15 de diciembre. Program for International Student Assessment, o PISA, iniciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es un estudio para evaluar el sistema educativo en el que participan más de 70 países de todo el mundo. Cada 3 años, alumnos de 15 años de escuelas seleccionadas aleatoriamente exámenes en las principales materias de lectura, matemáticas y ciencias. Esta prueba tiene carácter diagnóstico y se utiliza para proporcionar información útil para mejorar el sistema educativo Indonesia, participa en el estudio PISA desde 2000. Los resultados de PISA 2022 muestran que la clasificación de Indonesia en competencias en lectura y matemáticas ha aumentado 5 posiciones en comparación con antes, mientras que en alfabetización científica ha aumentado en 6 posiciones. Este aumento indica una buena resiliencia o resistencia para afrontar la pandemia de COVID-19. citando el sitio web oficial del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, el ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, Nadiem Anwar Makarim, dijo que este aumento en la clasificación muestra la resiliencia del sistema educativo indonesio para superar pérdida de aprendizaje debido a la pandemia. Nadiem Makarim añadió que uno de los factores que impulsó la clasificación de Indonesia en PISA 2022 fue la formación docente impartida por el Ministerio de Educación y Cultura a través de la plataforma Merdeka Mengajar o Independiente de Enseñar, acompañada de materiales de aprendizaje híbridos y en línea. El aumento en las clasificaciones de alfabetización en lectura, matemáticas y ciencias es sin duda una noticia alentadora para el sector educativo de Indonesia. El plan de estudios Merdeka Belajar lanzada por el Ministerio de Educación y Cultura en 2022 ha demostrado ser un éxito. Este plan de estudios brinda a los educadores la libertad de crear un aprendizaje de calidad de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y el entorno de aprendizaje. Por supuesto, esta buena noticia debe ir seguida de un aumento de la competencia docente y de la creatividad en la enseñanza. Por lo tanto, puede proporcionar un proceso de aprendizaje divertido y capacitar a los estudiantes para explorar, para que en el futuro podamos crear recursos humanos superiores en Indonesia. Para que esto suceda, se necesita un fuerte compromiso y colaboración de las partes interesadas relevantes como maestros, directores de escuelas, agencias educativas, gobierno y, por supuesto, padres. Este fue el comentario de hoy.
Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido en el 6 de diciembre de 1917. Antes de declarar su independencia, Finlandia fue una región autónoma del Imperio Ruso, denominada el Gran Ducado de Finlandia desde 1809 hasta 1917. La declaración de la independencia de Finlandia fue provocada por la Revolución Rusa que tuvo lugar a partir de febrero de 1917. Después del colapso del Imperio Ruso en octubre de 1917, el Parlamento finlandés declaró la independencia de Finlandia el 6 de diciembre de 1917. El gobierno soviético ruso finalmente reconoció la independencia de Finlandia el 4 de enero de 1918, poniendo fin al estatus autónomo de la región que había durado más de un siglo. Pasamos al 6 de diciembre de 1992. Los nacionalistas hindúes destruyeron la mezquita de Babri. La mezquita de Babri en la ciudad Ayodhya, provincia de Uttar Pradesh, fue construida en 1528 por el rey Zahiruddin Muhammad Babri del Imperio Mogul. La disputa entre hindúes y musulmanes sobre la existencia de la mezquita de Babri se prolonga desde hace mucho tiempo. 150.000 nacionalistas hindúes finalmente destruyeron la mezquita el 6 de diciembre de 1992. Las acciones de los nacionalistas hindúes provocaron grandes disturbios durante varios meses y provocaron la muerte de 2.000 personas en ambos lados, siendo la mayoría de las víctimas musulmanes. Terminamos hoy en la historia con el 6 de diciembre de 2017. Los Estados Unidos reconocen Jerusalén como la capital de Israel. El 6 de diciembre de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. También ordenó la planificación de traslado de la Embajada de los Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. La decisión de Trump fue rechazada por muchos líderes mundiales. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia el 7 de diciembre y 14 de los 15 miembros condenaron la decisión del presidente estadounidense Donald Trump. La Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén abrió oficialmente sus puertas el 14 de mayo de 2018.
Isyaratkan
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre fortaleciendo la Asociación Estratégica Indonesia-China. El Ministerio de Industria firma un memorando de entendimiento en el sector industrial. La cooperación en el sector manufacturero entre Indonesia y China fortalecerá las relaciones bilaterales y fortalecerá a los dos países para enfrentar importantes desafíos en el futuro. Así lo transmitió el ministro de Industria de la República de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, en Jakarta el lunes 4 de diciembre. El ministro Agus dijo que el crecimiento de la industria no petrolera y de gas en el tercer trimestre de 2023 fue del 5,20%. Este logro muestra la capacidad del gobierno de Indonesia para mantener las condiciones industriales para que sigan creciendo positivamente en medio de la agitación económica y los desafíos tanto externos como internos. Se afirmó que en la cumbre de la ASEAN del 8 de septiembre de 2023, el Ministerio de Industria de la República de Indonesia y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de la República Popular China había firmado un memorando de entendimiento sobre la cooperación en el sector industrial. Este memorando de entendimiento refleja el compromiso inicial de ambos países para avanzar en el sector industrial en beneficio mutuo. Indonesia y China acordaron continuar explorando la cooperación especial en el campo de la cooperación industrial avanzada. El alcance de la cooperación en este memorando de entendimiento incluye automóviles, baterías de litio, semiconductores, bioprospectiva, farmacia y desarrollo de tecnología industrial. Mientras tanto, en otra ocasión, en la cumbre ASEAN-China que tuvo lugar en noviembre pasado en Camboya, se acordaron y lanzaron negociaciones sobre la mejora del área de libre comercio ASEAN-China 3.0. Este foro acordó garantizar la inclusión, la modernidad, la amplitud y el beneficio mutuo para ambas partes, apuntando a un nivel mejor y más significativo de liberación arancelaria. En otro foro, en el foro China-ASEAN sobre industrias emergentes que se celebrará los días 4 y 5 de julio de 2023 en Shenzhen, China, el ministro de Industria de la República de Indonesia también mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Industria y Tecnología de la Información de China. En la reunión se discutieron iniciativas ofrecidas por China para fortalecer la cooperación en industrias emergentes, especialmente relacionadas con la industria 4.0 y los vehículos de nuevas energías, así como la cooperación relacionada con la fotovoltaica. Respecto a esta oferta, Indonesia acogió con agrado lo dicho por China, especialmente para fortalecer la cooperación en el sector industrial. El Ministerio de Industria de la República de Indonesia espera que en el futuro Indonesia y China puedan trabajar juntos para apoyar el inicio de la reunión ministerial sobre industria ASEAN-China para fortalecer a la región para enfrentar mayores desafíos globales. Este fue Mi Indonesia de hoy. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
saja. Ini terbaik untuknya. Yang bilang kau harus bisa seperti aku, yang sudah biarlah sudah. Mudah saja bagimu, mudah saja untuk cintaku. Setelah waktu berjalan, kau kembali datang, tanyakan keadaanku. Ku bilang kau tak berhak tanyakan hidup.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la playa Karang Jahe. La playa de Karang Jahe es una atracción turística natural en forma de playa de arena blanca ubicada en la aldea de Punjul Harjo, distrito de Rembang, Regencia de Rembang, provincia de Jawa Central, Indonesia. Esta playa se extiende a lo largo de 3 kilómetros y es única porque tiene muchos corales pequeños con forma de plantas de jengibre, de ahí el nombre de playa Karang Jahe o jengibre, hileras de cipreses. Esta playa tiene arena blanca y oleaje tranquilo, por lo que ofrece diversas actividades playeras interesantes como jugar en la arena y jugar en botes neumáticos. El atractivo de la playa de Karang Jahe, entre otros, es que puedes disfrutar de un hermoso panorama del mar azul porque la playa está inclinada. Además, cuando vengas por la tarde podrás disfrutar del hermoso atardecer. Además de tomar el sol en la playa inclinada, que suele ser una característica de las actividades de playa en la playa de Karangjahe, también puedes jugar en cuatriciclo mientras contemplas las hileras de pinos que crecen a lo largo de la costa con una longitud estimada de 1 kilómetro. En esta zona de playa hay muchos lugares interesantes para tomar fotografías disponibles que pueden usarse como fondos para fotografías. Una inspiración que se puede utilizar como opción es tomarse una foto bajo los pinos que bordean la playa. También puede disfrutar de la brisa marina y ver la playa desde la orilla del mar viajando en una lancha motora alquilada a la isla Karang. El tiempo de ida y vuelta es aproximadamente 20 minutos. Si desea disfrutar de la brisa del mar durante más tiempo, puede tomar un barco a motor hasta la isla Gosong con un tiempo de viaje de unos 30 minutos. También hay pequeñas embarcaciones neumáticas equipadas con remos para recorrer la playa y bananas. El agua del mar en esta playa es bastante clara y limpia, por lo que realmente favorece las actividades de los visitantes que quieran nadar en la playa. Alrededor de la playa de Karangjahe hay muchos senadores cuidadosamente dispuestos y desde ellos podrá relajarse y disfrutar de la playa. Si tienes hambre, no tendrás dificultad para encontrar comida y bebida, pues en esta zona hay puestos de comida y vendedores ambulantes. Del mismo modo, si desea pasar la noche, no necesita molestarse en traer una tienda de campaña o un saco de dormir, porque la zona de la Regencia de Rembang tiene muchos alojamientos en una distancia de solo 20 minutos. Esto se debe a que la playa aún no dispone de instalaciones para pasar la noche. Todo esto se puede superar porque la ubicación de la playa es bastante fácil de encontrar, ya que pasa por la carretera nacional hacia la costa norte de Semarang, Surabaya, precisamente entre las ciudades de Lasem y Rembang. Esta fue la belleza de Nusa Dua.
Pernah begini, jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Tapi
cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guía para conversar en indonesio. Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión en el extranjero de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Solo, que significa en solo. Escucharás una conversación titulada Saya Datang Bertiga. Saya Datang Bertiga, que significa vine en grupo de tres personas. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vlogger de Australia, y Ayu, un amigo de la comunidad de vlogs de Chris de Solo. Ayu dijo en el vlog de Chris que el año pasado visitó el Palacio Adiningrat de Surakarta. Vamos, escuchemos su conversación.
Kapan terakhir kali kamu ke Keraton Surakarta Hadiningrat ini?
Tahun lalu, saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya.
Después de escuchar la conversación, les proporcionaré vocabulario relacionado con el material de hoy. Lo diré despacio y podrás repetirlo después de mí. Saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya. Saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya. Que significa yo vine en tres con mi hermano y mi hermana. Datang. Datang. Que significa venir. Bertiga. Bertiga. Que significa un grupo de tres. Dengan. Dengan. Que significa con. Kakak, kakak, que significa hermana mayor. Adik, adik, que significa hermano o hermana menor. Kapan, kapan, que significa cuando. Terakhir kali, que significa última vez. Keraton Surakarta Adiningrat, Keraton Surakarta Adiningrat, que significa Palacio Adiningrat de Surakarta. Tahun lalu, que significa el año pasado. En la conversación se escucha la afirmación saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya. Saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya, que significa vine en grupo de tres personas, a saber mi hermano, mi hermana y yo. En esa expresión hay tres palabras. La palabra bertiga, bertiga, que significa en un grupo de tres personas, es una palabra numérica que significa tres personas en un grupo. En esta declaración, la palabra bertiga, bertiga, se usa para describir un grupo de tres personas, a saber, Ayu y su hermano y hermana. Vamos, escuche otro ejemplo del uso de la palabra número para significar unas personas en un grupo. Berdua, berdua, que significa dos personas en un grupo. Kita akan berangkat berdua ke Australia. Kita akan berangkat berdua ke Australia, que significa nosotros dos nos iremos juntos a Australia. Berlima, que significa cinco personas en un grupo. Por ejemplo, kami tinggal berlima di rumah ini. Kami tinggal berlima di rumah ini. Que significa somos cinco viviendo en esta casa. Somos 5 viviendo en esta casa. El Palacio Surakarta Adiningrat es uno de los iconos de la ciudad de Surakarta o solo en la provincia de Java Central. Este palacio es la residencia del rey Pakubuwana II que gobernó Kesunanan Surakarta desde 1745, Kraton que significa residencia del rey o el palacio. Antes de finalizar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, escuchemos una conversación una vez más.
Kapan terakhir kali kamu ke Keraton Surakarta Hadiningrat ini?
Tahun lalu, saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio esta vez con el título Saya datang bertiga. Saya datang bertiga, que significa vine en un grupo de 3 personas. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, a continuación presentamos una canción de Gayo Aceh llamada o titulada Tawar Sadenge. El área de Gayo, la regencia de Aceh Central, es conocida por su café de fama mundial, Gayo. Gayo también cuenta con otros recursos naturales. Se invita a la comunidad a proteger su riqueza natural. Uno de ellos es a través de la canción Tawar Sadenge, que fue creada, compuesta por el artista Gayo, Aire Moese. La canción Tawar Sadenge se canta a menudo en las grandes celebraciones navideñas y ceremonias de banderas en la regencia de Aceh Central. La letra de la canción Tawar Sadenge invita al pueblo Gayo a proteger y cultivar sus recursos naturales como el tusam o pinos, el café y el tabaco. Todos estos recursos naturales son la gracia de Dios para el pueblo Gayo. Entonces se invitó al pueblo Gayo a trabajar duro para cultivar sus riquezas naturales y convertirse en dueños de su propio país. Bueno, oyentes, aquí la canción Tawar Sadenge cantada por Aire Moese.
Oh,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.